Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos. La mañana del fin de semana hasta la una y media. Tenemos muchísimos temas que contarles. Estamos haciendo una recopilación de lo mejor del año. Obviando, eso sí, la época más o menos de la cuarentena, alguna hemos incluido. Pero es que fíjense, esto fue antes de ayer, como quien dice. Y bueno, pues hemos querido en estos 20 años de Libertad Digital recordar entrevistas pues muy entrañables también. Díez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Pues estamos bien.
Estamos muy bien. Me hace gracia lo de la cuarentena porque es verdad que queremos obviarlo, pero es imposible porque al final ha formado parte de este año 2020. Como el aniversario de Libertad Digital, 20 años de Libertad Digital, teníamos esta entrevista con el director del grupo Libertad Digital, don Javier Somalo, el pasado 8 de marzo, antes de encerrarnos en casa, antes del confinamiento.
Fíjate,
antes
que quedaba, es que quedaban poquitos días ya.
De que el coronavirus llegase a nuestras vidas y bueno, pues como ha sido un año tan raro y el aniversario no lo hemos podido celebrar como nos hubiese gustado, hemos decidido recordar la entrevista.
Pues me parece estupenda. Una entrevista divertida y con reflexiones interesantes sobre este oficio nuestro del periodismo, que yo creo que se aprende más que se estudia, ¿no? Es importante también tener una culturilla general, pero se aprende. Una culturilla.
Culturilla. Javier, desde luego que anima a que la gente estudie otra cosa antes que periodismo.
Sí, por eso.
Es decir, que sea médico y luego ya si eso, periodista.
Porque, oye, si usted quiere ser tertuliano, puede ser de profesión tertuliano. Y ya está.
Otra reflexión que hace, que claro, él dejó de participar en esas tertulias cuando, bueno, se dio cuenta que el periodista sabía de todo y controlaba de todos los temas.
Claro.
Lo que hacía en su momento era llamar a expertos, con los que puedes estar más de acuerdo o menos de
totalmente,
acuerdo. Pero
totalmente.
En fin, recordamos esos 20 años de Libertad Digital y llegamos a la una de la tarde pues con un clásico de esta casa, Fernando Sánchez Dragó.
Además fue a los primeros que llamamos porque me extrañó que durante el confinamiento él se pusiera manos a la obra con el tema de Internet y con el tema de Twitter y todo eso. Y claro, cuando me llegan voces diciéndome, pero si está en Twitter, digo, no me lo puedo creer, con las broncas que echaba al personal cuando hacíamos el Wasabi, diciendo, pero soltar esos cacharros del demonio. Y mira, o sea que la retaguardia, ¿no? Era
la retaguardia, porque bueno, se cierra una puerta y se abren mil ventanas. Se cerró la puerta del mundo y él decidió hacer dos cosas. Uno, abrir una cuenta en Twitter y dos, crear un semanario con 83 años. Ahí lo llevas.
Ahí lo llevas, báilalo. No, pues está muy bien. Mira qué frase tan... Es que claro, nosotros como solíamos decir algunas frases en los libros con WhatsApp, una de las épocas más felices de mi vida, tengo que decir. Cuánto disfruté con ese programa y sobre todo que era un programa de cultura. Ya no voy al share, ¿no? Ya a la audiencia, pero bueno, en fin. Dice, solo deberíamos leer libros que nos muerdan y nos pinchen. El libro que estamos leyendo debería obligarnos a despertar con un puñetazo en la cara. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. ¿Quién lo dijo? Kafka. Una mayoría, o sea, una maravilla leer a Kafka. Y esa carta al padre también, que me encanta cuando le dice, si tengo miedos por ti. O sea, es bueno, es una maravilla, tienen que leer al amigo Kafka.
Ahora recuerdo esa crítica.
Y si ya estás en Praga y lees a Kafka, pues ya es lo más, ¿no?
Bueno,
y
dices, claro,
bueno, pues claro.
Lo haces en el contexto
hombre,
perfecto.
Hombre.
Ahora recuerdo esa crítica que le hice en su día. No recuerdo y me da mucha rabia el nombre del autor ni
sí,
ni
sí,
el libro, pero esa crítica que hice de esa lectura tan desagradable.
¿Qué lectura tan desagradable?
Y fue la mejor crítica que le hicieron.
Y efectivamente, el autor dijo, cuánto me alegro que me hayas dicho eso, porque es verdad que era un libro, hombre, desagradable, no, de esos que te pellizcan. O sea, no era una lectura amable de venga o respira o tal y la felicidad a la vuelta de la esquina. No, no. Las carticas sobre la mesa, ¿no? O sea que...
Qué bien. Oye, ayer recomendaste Enrique Rojas y hoy una psicología real de Sergi Rufi.
Sergi Rufi, sí.
Los dos han estado aquí en el programa, pero me parecen recomendaciones perfectas. Porque
sí,
ahora la gente busca muchas recomendaciones literarias para el verano.
Y además él habla de muchísimas cosas, ¿no? Como muchas veces toda esa apariencia es sesgo. Él es psicólogo, ¿no? Pero fíjate, su mayor crisis, su depresión, su ansiedad le vino cuando terminó la carrera, que dijo, bueno, ¿y ahora dónde? Y reflexiona sobre muchas cosas, el sentido de la vida, la cultura del selfie, ¿no? Habla de la diva digital y todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando piensas eso de todo el mundo es feliz menos yo, ¿no? Y hay que compartir también tristeza, frustraciones, obviamente, Así que, bueno.
No me sorprende lo de la universidad, Elia, porque desde que nacemos hasta que acabamos la universidad tenemos programado un horario. Entonces, cuando dejamos de tener programado un horario es cuando nos entra el miedo, cuando nadie nos dice qué tienes que hacer el lunes de 9 a 10, eres tú quien toma la
riendas. Ah, pues es probablemente lo que le ha pasado a mucha gente durante la cuarentena, ¿no?
Claro.
Decía Pablo Dors en una de las entrevistas que le hicimos en el libro con WhatsApp, igual recomiendo muchísimos libros de él, que decía que los estudiantes entraban a la universidad siendo idealistas, uh-huh, o cualquier persona en un trabajo que le guste, luego continuaban siendo escépticos y salían siendo unos cínicos. Entonces, claro, imagínate, y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no?
¿Y el cinismo tiene que ver con el realismo?
Resencanto. Hombre, a Diógenes Laercio sí, porque vale. él vivía como quería. De hecho, se le puso a Alejandro Magno delante y dice, pídeme lo que quieras, y dice, que te quites, que me estás quitando el sol. Hombre, con esa tranquilidad se puede vivir.
Más de uno lo pensará esto, según nos esté escuchando, porque esté tumbado tomando el sol en la playa y haya alguien delante,
claro,
tapando
sí,
el sol.
Totalmente, totalmente.
Vamos con Javier Somalo.
Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. En 20 años cambian muchas cosas, pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político, porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Decía esta promo, cómo cambian las cosas, hacer periodismo, nuestro mayor activo son las ideas, independencia, información con carácter, son muchas cosas y muchos años, María, 20 años de Libertad Digital.
20 años no es nada, como decía la canción, es un año de celebración para esta casa, para Libertad Digital. Se cumplen 20 años desde su lanzamiento y para conmemorar este hito, entre otras muchas cosas, se presentó una nueva imagen, ¿no?, corporativa, que se estrenó el pasado 1 de enero. Nosotras celebramos ese cumpleaños.
Sí. Es que además el año va lleno de cumpleaños. Son 10 años de radio, 20 de Libertad Digital. Estuvimos con Federico hace bien poquito también. Y ahora, claro, pues Javier Somalo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, 20 años no es nada, como dice el tango. Esto queda bien en el tango, pero sí son, ¿no?
20 años son 20 años.
Son bastantes.
Es una pasada.
Es una mayoría de edad ya, ¿eh?
Ya no es que sea mayoría de edad, es que aguantas.
Claro.
Empezamos cuando todo se iba al garete, con una burbuja de las.com. Nos gusta empezar cuando hay momentos de crisis, es cuando brillamos. Y 20 años es una barbaridad, es una maravilla y es una tarjeta de presentación estupenda.
Fíjate que en contra de lo que pueda parecer, el término crisis, que significa cambio,
sí. Lo
podemos tomar como algo malo, pero bueno, ahí también hay oportunidades y se abren
es que es
brechas
cuando hace falta,
importantes.
Cuando hace falta, cuando la gente está aburrida de obedecer, de ir un poco tipo borrego, pues aparecemos nosotros y rompemos los esquemas. Hemos nacido para eso.
Decía Federico en la entrevista, me acuerdo, que claro, lo de Es Radio, que al final dice es un... Porque yo decía, es un hito. Y decía, no es un mito. Pero sobre todo porque, claro, que ese día, el 7 a las 7, ¿verdad? Todo funcionara.
Bueno.
Y ya no solo eso, desde el punto de vista de los equipos técnicos, Javier, que de eso controlas bastante.
Bueno, vosotros
equipos
habéis,
humanos también que encajen.
Y en verano.
También,
hicimos,
es verdad. Bueno,
recién
llegados luego la gente de vacaciones, si es que las tuvieron, porque aquí se curró muchísimo durante ese verano.
En la radio, si hablamos de la radio, de la que ya hemos superado los 10 años, hubo equipos que se conocieron después de emitir. O sea, que no se conocían. Habían trabajado de forma coordinada, pero se presentaron después. Bueno, vosotros lo habéis visto. Aquí
sí. Donde
estamos había una redacción.
Sí, es verdad.
Mesas y sillas.
En este estudio.
Y dijimos, pues ahí la radio. Pues nos pudimos hacer una radio así.
Bueno, ¿y dónde está Federico? Yo he grabado entrevistas y he hecho programas.
Por supuesto.
Estando en obras, como quien dice, ¿no?
Faltaba
ahí Manolo y Benito, ¿no?
Aquí siempre y aquí Manolo y Benito somos nosotros, además.
Yo recuerdo cuando estaban en la planta número 13, Libertad Digital, esas carreras, ¿no? En los ascensores para para bajar a la radio y dar un boletín, lo típico, la impresora no imprime, el ascensor no sube.
Las prisas.
La verdad
siempre,
que,
¿no?
que hay el muchas anécdotas.
Sigue siendo así, la impresora no imprime y el ascensor
sí,
no
sí,
sube.
Sí, claro, sí, hay cosas bien. Que no cambian. Oye, Libertad Digital cuenta con más de 6 millones de usuarios únicos, una audiencia muy consolidada y al alza, sin duda la mezcla de una redacción joven y talentosa junto a firmas de prestigio, algo tiene que ver,
Javier,
¿no?
Muy joven la
sí, primero,
¿eh?
Esos son los datos de Comscore, uh-huh. que yo lo siento mucho, pero no me creo, pero no por nada.
Ni al EGM tampoco, ¿no?
No, claro que no.
Vale.
Pero es evidente, ¿no? Dirán, es el recurso de... No, o sea, quiero decir, que la gente sepa que todo esto se mide por panelistas. Gente que le dicen, ¿tú qué has escuchado? Y son siempre los mismos.
Ya.
Entonces, lo siento mucho, pero el radio tiene mucho más de 600.000 oyentes. Y Libertad Digital tiene más de 6 millones de usuarios únicos, si alguna vez alguien entiende que es un usuario único.
Ya.
Que
sí.
Yo lo siento mucho. Pero los 6 millones, o los que sean, o 7 millones de Libertad Digital, van a ver Libertad Digital. Otra cosa es que tú busques pañales para periquitos y al final acabes en una web. Bueno, pues en nuestro caso no es así. O sea, son usuarios únicos de un sitio de información, que no viene derivado de ningún otro sitio, que no compra tráfico a nadie y que no hace cosas raras. Que no digo que sean ilegales, es que somos así, que dicen que somos menos. Estupendo. Cuando vamos a algunos sitios a hablar con personas pues para buscar publicidad, por ejemplo, tienen muy claro cuáles son los lectores de Libertad Digital y cuáles son el resto.
Claro. Y sobre el perfil, es verdad que tanto en la radio como en Libertad Digital sorprende que, bueno, parece que es que todo lo tenemos que tener en compartimento estanco, este perfil es así, el oyente, el tal, que de cara a la publicidad, Javier, tiene que ser así. Pero a mí me sigue sorprendiendo el perfil, insisto, de gente muy joven
mucho.
Que necesita esa información y da esperanza, ¿eh? Ojo, de cara al futuro. Ahora que nos encanta decir, a los millennials y los...
No,
los oye...
Es un fenómeno.
Claro.
Claro, algunos empezamos jóvenes en Libertad Digital.
Se dibuja una sonrisa
ya
en
no.
su cara.
Ya no.
No, hombre,
20
no.
años después no puede ser joven nunca. Es 20 años más viejo.
Sí.
Pero sigue habiendo muchísima juventud en la redacción y cada vez hay más juventud en la audiencia. De verdad, por mucho que haya paneles que te dicen perfil de audiencia, no hay nada como ir a una presentación de un libro de Federico.
Vaya.
Para ver, chavales, con el tocho de memoria
sí,
del comunismo.
Sí,
chavales.
Sí.
Cuando digo chavales, te hablan de 20 años. 20, 21, incluso menos.
Y menos.
Y sí, eso sí. Eso sí que es una buena noticia. Eso sí que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque dices, nosotros no nos casamos con nadie. Eso creo que ha quedado clarísimo. Y si no, pues podéis preguntar, no digo vosotros, digo a los oyentes, a cualquier partido político. Todos nos tienen manía y todos nos quieren ver. Y todos quieren hablar con nosotros.
Eso está muy
eso
bien.
Es por algo.
Sí.
Y eso no es una rebeldía de fábrica, ni es una cosa que digas, bueno, voy a ser rebelde. No, es que, bueno, pues lo somos y estamos contra muchas cosas. La prueba es que pues Federico Jiménez Santos es capaz de alabar a Alberto Ruiz Gallardón 2 meses después de que le lleve a juicio. ¿Por qué? Porque en un programa de gobierno del Ministerio de Justicia dijo que iba a acabar con la politización de la justicia. Pues se le alaba, aunque personalmente no le aprecies demasiado.
Claro.
O aunque estás en contra de otras cosas. Hemos dado la razón a socialistas, hemos quitado la razón al PP, hemos dado la razón y quitado al PP, a Vox, a Ciudadanos. Todos nos odian, todos nos aprecian. Eso es Libertad Digital. Y yo creo que eso, hay audiencia madura que a lo mejor no la aguanta muy bien porque esto es de los míos. Y hay audiencia joven que por supuesto que lo aprecia.
Claro.
Dice, estos van de verdad.
Bueno, y la búsqueda está. La búsqueda de criterio, ¿no? En este
claro.
caso, de espíritu crítico.
Ah, no.
Aparte
a ver,
de
espíritu crítico siempre documentado.
Claro, por
claro.
supuesto.
Siempre.
Es que es necesario. Pero has dicho rebeldes. Rebeldes, bueno, con causa, obviamente. Y yo creo que desde la juventud, Javier, porque ¿en qué momento tú empiezas, sabes, o porque a veces sucede que no, es como con la lectura, te dicen, y tú leías desde muy joven, ahora que lees tanto, y te dicen, no, esto llegó de manera más tardía.
Uh-huh.
Pero ¿lo tenías claro? Lo del
qué?
Periodismo.
Ah, personalmente
de...
dices,
sí.
Es que ya no me acuerdo. Bueno,
sí, sí, hombre, sí.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente y voy a decir cosas que seguro que habéis...
Por favor.
Habéis repetido algunos, habéis oído ya. Yo soy periodista no por la carrera.
Bueno.
Yo no quiero desanimar a nadie, pero a mí, mi carrera.
No quiero desanimar a nadie.
Claro, mi carrera de Ciencias de la Información en la facultad, para mí fue una estafa.
Ya, ya.
Una
ya.
estafa de la que
sé
me di cuenta a la mitad.
Sí.
Yo siempre animo a la gente a ser todo lo que quieran y después si quieren periodista. porque para comunicar y para eso, pues tampoco hay que... O sea, la escuela de periodismo yo creo que era mucho más útil que una carrera de 4 años, o en mi caso de 5. Pero es mejor ser algo y después también periodista. Pero el como vocación, pues mira, yo tengo un abuelo periodista al que no conocí, con lo cual no puede ser muy mucha influencia, y no creo que haya influencia genética en el tema vocacional. Sí, no le conocí y no creo que sea por eso. Pero sí es verdad que desde pequeño, y cuando digo pequeño, pues a lo mejor era 12 años, 13, cuando solo había un canal de televisión, esto también la gente tampoco lo sabe, vosotras sí lo sabéis, ¿no? Algunos. Solo había un canal de televisión, sí. Y se acababa, y llegaba la nieve esa con la que luego hicieron Poltergeist, claro. Mis hijos ven la presentación de Poltergeist y dicen...
¿Qué es esto?
Se les ha estropeado. Digo, no se ha estropeado, se acababa la emisión.
Era así, ¿no?
Estaba el himno de España y después la nieve. Y hasta después ya la segunda cadena, que tampoco era la primera, la segunda era UHF. Y VHF.
Sí, sí.
Bien, pues en una ocasión mi padre, para descanse, recientemente,
sí.
Pues me castigó, tipo, siéntate aquí conmigo. Y estaba el telediario. Y le cogí el gustillo al telediario aquel.
Pero bueno.
Y la segunda vez ya me autocastigué a ver el telediario.
Está bien eso.
Y me quedé viendo telediarios de la época de Pedro Urquicia, y luego ya pues, adoré La Clave. Y todas estas cosas, y me encantó aquello. O sea,
la
digo,
clave,
esto está
Javier,
muy bien.
Claro.
Tú fíjate que he pasado de adorar las tertulias a odiarlas.
Eso te iba a decir.
Esto,
¿cómo ha cambiado,
esto es demasiada confesión.
¿Cómo ha cambiado
personal,
la cosa, no? Porque además tú sí también te has alejado de alguna manera. Estás en una
bueno,
parte
de alguna
muy
manera
importante.
No, me he alejado del todo. He huido.
Claro, estás en la dirección, que eso, por supuesto, es
complicado.
Si nos ha costado hasta traerle.
Claro,
aquí.
Pero.
Pues nada, sí. A ver, lo que pasa es que estamos con los 20 años de libertad digital, claro. No con los míos, pero bueno.
Bueno, pero forma
parte. Yo quiero intuir.
Se explica muy fácil.
Sí, perdón.
Yo adoraba las tertulias, sobre todo, pues eso, las de La Clave, que eran. Y sobre, a mí me gustaba que en una tertulia llegara un tío que iba a hablar de una cosa porque sabía.
Claro.
¿No? O sea, yo me acuerdo cuando el accidente del Albia, famoso de Galicia, fue una especie de clic para mí, porque empecé a ver que todo el mundo sabía de trenes. Todo el mundo sabía de trenes. Todo el mundo sabía cómo funcionaba un freno de emergencia, cómo funcionaba una baliza. Y a los 2 meses tú preguntabas a esos y no se acordaban, y cuando no te acuerdas es porque no lo sabes, porque lo has mirado, no te lo sabes. A las tertulias con iPad, a las tertulias con teléfono, prepararte una tertulia para no hacer el ridículo, a mí me parecía un poco estafar.
Yeah.
El todólogo, nunca me ha gustado el todólogo. Entonces, había muchas tertulias que... Preferiría decir, bueno, pues de eso no opino. O sea, lo que no puedes opinar del coronavirus porque me he buscado cómo funcionan las moléculas y tal. Después de un golpe de Estado, después del Brexit y por último del supermartes. Me niego.
Y no se puede, además.
Me niego,
¿no?
Yo me niego.
Creo, claro.
Reconozco que hay gente que sí tiene esa capacidad porque sí se dedica y se lo estudia todo y sabe de actualidad.
Sí, pero
yo no.
Cuando uno se lo estudia y cuando
yo
realmente
no.
Es un argumentario.
Pero yo cuando
dicho,
hacía en esta casa, por ejemplo, Debates en Libertad, pues yo me traía a expertos. Que podías estar de acuerdo con ellos o no, pero eran expertos. Y yo me tenía que estudiar los temas, porque yo tampoco podía no saber nada. Entonces, eso era incompatible con otras labores y preferí pues dedicarme a esas otras labores y ya está. Pero vamos, o sea, el mono de micro es el mono de micro, eso lo sabe todo el mundo.
Y es verdad,
¿no?
Que engancha,
porque,
¿eh? Porque, en hombre, este caso la radio engancha muchísimo.
Porque
la tele
es un sacrificio,
sí,
no las quema
sí,
mucho.
Es otra historia, pero la radio engancha mucho. Sospecho que en una cosa que nosotros hablamos mucho, que es la actualidad, que como tal no nos llama demasiado la atención... Entendida como se entiende, que es como el pan, decimos aquí, ¿no? El pan caliente, te lo comes ese día, pero ya por la noche, al día siguiente va a la basura, ¿no?
Exacto.
Y las noticias al final son así, que es algo que a mí me parece muy, muy cruel, ¿no? Para con el acontecimiento o la persona o el suceso. Y en eso está cambiando todo mucho, incluso las tertulias, ¿no?
Y está, y está cambiando mucho el exceso, y cuando entienda Semi, exceso de información. Cuando digo exceso no digo que haya que ocultar cosas, digo que es que hay un volumen de información inútil alrededor de cada cosa enorme.
Claro, hay que escarbar.
Las cosas tienen que suceder inmediatamente, de hoy para mañana puede suceder una cosa y la contraria, y esa falta de reposo y ese conocimiento inútil, Jean-François Rabel, conocimiento inútil está afectando muchísimo a la forma de interpretar la realidad de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Parece que todo tiene que suceder inmediatamente, parece que las redes sociales son...
Hiperestimulados, ¿no?
Sí, y además hay una dictadura de... Ya no de lo políticamente correcto, de dictadura de datos. O sea, tiene que haber muchísimos datos todos los días sobre... Y no, muchas veces se pierde la esencia y hay cosas que son mucho más sencillas, navaja de Occam, vaya, mucho más sencilla, no hace falta tanta derivada y lo entenderíamos mejor y habría menos víctimas.
Creo. Fíjate que estamos hablando de libertad digital, María, y estamos dando la vuelta, ¿no?, a lo que podría ser un concepto totalmente diferente de clics, de esos clics, María, que deontológicamente hablando no estamos muy de acuerdo.
De los
con
titulares,
ellos.
¿No? Ha dicho una palabra que ya me ha dejado pensando porque la usamos mucho aquí. Reposo,
vaya,
reposo, reflexión. Y
rumiar,
es
rumiar nos gusta.
Nos encanta, somos somos de pensamiento rumiante. Es verdad que la información, el exceso de información produce desinformación y que hay muchos jóvenes hoy en día que se informan a través de las redes sociales, a través de esas redes sociales por las que corretean las fake news o las noticias falsas, me
jóvenes
da igual.
Tan jóvenes, ahí están mis tíos,
sí,
mi padre,
sí. No, cualquier tipo de perfil.
Y los políticos y todos.
Hombre,
sí,
claro.
Decías antes... es el cumpleaños de Libertad Digital, no el mío. Entiendo que Libertad Digital forma parte de ti y que te llegarán muchos mensajes felicitándote, ¿no?, por este hito, como decía Elia, sobre ese comentario de Federico Jiménez Los Santos. Yo quiero saber cómo fue aquel día, el 8 de marzo del año 2000. ¿Con quién estabas y cómo nace Libertad Digital?
El informático aquel enamorado, ¿no?, que habló Federico.
Bueno, es que ahí
¿qué le pasó a este?
Cuéntanos la crónica
de
nacimiento.
La gente tiene que tener en cuenta una cosa, que estábamos en un piso... Nosotros siempre hemos dicho que era un piso franco. Porque es que era un piso franco. En la calle Conde Aranda, un piso con chimenea, un piso con fresquera, que para que no lo sepa...
¡Bueno!
Pues cuando no hay neveras, pues hay fresqueras, que son unos cajones que hay debajo de las ventanas en la zona de patio donde hay menos sol para mantener los alimentos. Con tarima de esta que no puedes no hacer ruido.
No,
decir,
claro.
Esas casas que cuando llegas tarde se enteraban tus padres porque te anuncia la llegada con todas las tablas de roble flotante. Pues eso era Libertad Digital, por supuesto, los ordenadores de catódicos, de tubo y muy poca gente. Y una cocinita y un bañito pequeñito, de techos altísimos. Y aquello era, pues, novedad para todo el mundo. Tened en cuenta que es año 2000, Internet no es lo que era. No.
Bueno, y año 2000, Javier, con el follón
que, no, y que año 2000 no todo el mundo tenía siquiera ordenador en casa. Parece que estoy diciendo una tontería, pero es que no... Todavía había máquinas eléctricas de escribir. Sí. Ya las Lexicon 80 de carro, esas solo se usaban en las comisarías.
Sí, pero la libreta automática era en ese momento
por
cuando
supuesto,
salía, que era la
por
leche.
Supuesto.
O sea, que imagínate.
Y no había prácticamente Internet. Yo creo que la información en Internet, en España, no en el mundo, no digo que nazca porque iban a hacer de todas formas, pero muestra su verdadero poder con el 11S, indiscutiblemente. El 11S... La imagen lo dice todo, es impactante. Acordaos de Matías Prats,
sí,
como loco, porque no. Y nos damos cuenta en Internet que la gente busca. Y hay muy poca gente todavía. Por supuesto, no hay smartphones ni nada. O sea, es en las oficinas donde están buscando y en los medios de comunicación. Y a nosotros se nos cae por completo el periódico, por llamarlo de alguna forma, lo del periódico.
Yeah.
O sea, tuvimos que subir texto sin un solo banner publicitario, y aquello eran unos picos de 4.000 visitas las tienes ahora.
Sí.
No sé, un 5 de enero a las 8, a las 7 de la mañana en la última noticia de deportes.
Sí.
Y aquello fue un reto absolutamente espectacular, no sabías qué hacer. O sea, no sabías qué hacer. No podías subir una foto, no podías... No tiene nada que ver con lo que... Los equipos... Pues eran muy pequeños, o sea, a la vez que nosotros estábamos en lo que es nativos, estaba la Estrella Digital, luego estaba Micanoa, que era de Fernando Jáuregui, que tampoco era una cosa así muy tal, y luego, hombre, tenían cierta potencia en Internet las cabeceras de papel, ¿no? Pero no tenían nada orientado a Internet, y nosotros sí éramos... Ahí fue donde nos dimos cuenta, caray, la responsabilidad de un medio así, ¿no? Es verdad que a partir del año 2001, los ordenadores en España se dispararon y ya aquello se convirtió en lo que soy, perdiendo para mí, y estoy tirando piedras, toda la esencia del periodismo. Tú has hablado antes de los titulares. Un titular antes tenía que resumir una noticia, un titular tenía que tener un verbo. Ahora los titulares no tienen verbo. Pero el 80% de los titulares no tienen verbo porque te dicen que es así como hay que hacerlo, porque si lo cuentas todo no entran. Entonces... No puedes decir, Arrimadas se reúne con IGEA para... No, ahora hay que decir, la decisión de Arrimadas. que es como una película. Y así, así ya pones La decisión de Inés. Además, es una novela.
Pero perdona, no le ponemos banda sonora.
Y eso te iba a decir. Y ahora les ponemos banda sonora incluso, entonces, entra, ¿no?
Y luego es,
estuve
4 días comiendo pomelos y esto fue lo que me pasó. Pues no me importa un pimiento, claro, comiera pomelos ni lo que... Ah, otra cosa, que casi me muero comiendo pomelos. Claro. Pero a lo mejor entro, no lo sé.
Obvio.
Es un paradigma completamente distinto. ¿Es el que tiene que ser? Bueno, pues no lo sé si es el que tiene que ser. Yo creo que no. Pero, en fin, al final yo creo que los lectores también aprenden y saben dónde puede haber información y dónde no. Pero volviendo a esos 20 años, yo el 8 de marzo aún no estaba, yo llegué un par de meses después. Pero vamos, que aquello era pues una redacción de un periódico. O sea, teletipos, impresoras, sale esta noticia, prepárala, la edito, la corrige el redactor jefe, ahora eso, vamos.
Pero Javier, tú llegas 2 meses después y en qué momento, a ver, que es una expresión como muy,
sí, sí,
muy soez, pero plantar el huevo, que se dice, tú dices, aquí me quedo,
ah, no, bueno,
porque aquí estoy a gusto, que a lo mejor es una sensación que tenemos los
pues
que estamos aquí.
Pues yo creo
que dices,
muy
bueno,
pronto, Elia.
Es mi casa.
Yo creo que muy pronto, Elia, porque yo había pasado por Radio España, yo había pasado por El Ya, y luego pues por colaboraciones con radios de La Rioja, con Onda Regional de Murcia, que también colaboré algo, pero no tenía, digamos, una casa.
Ya. Yeah.
Y aquello era una casa, enseguida, enseguida. Y, bueno, hay gente que ha descubierto cómo es Federico con Bertín Osborne, claro, nosotros lo descubrimos antes.
Ya, yeah, es verdad.
Y cómo es, pues es muy de casa, muy afable, muy de charlar, de nada jefe, nada...
No.
Quiero decir, a ver, la autoridad se demuestra con otras cosas, ¿no? No con autoridad, con mera autoridad, sino con el propio ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay una familia, por supuesto, con desavenencias que son necesarias, porque sí, si no hay desavenencia, vaya rollo familiar, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo, yo me di cuenta pronto, porque es que además iba todo muy rápido y enseguida asumíamos retos. Yo me acuerdo una vez a Javier Rubio, que pues, Javier Rubio es un pilar de Libertad Digital. Le dije, oye, ¿cuándo vamos a montar una editorial, una compañía de teatro, un club de atletismo? Porque es que nos metemos en todos los follones. O sea, en todos. Una tele. Pero sí. O sea, Dieter y yo cuando dijeron, pero ayúdame. Habíamos salido en la tele en un vídeo de una comunión. Era lo más cercano a una tele. Pues montamos una tele. Oye, una radio. Pues es una radio.
Venga, vamos. Ya, ya.
O sea, la productora de cine la dejamos para luego.
Sí.
Porque, tremendo. Bueno, vosotras ya habéis vivido mucho de esto también, ¿no?
Totalmente. Qué bueno.
Por cierto, en el piso de Conde Aranda hay una cosa muy rara. No sé lo que hay. El otro día estuve por ahí y le hice una foto y todo. Y no sé lo que hay. Es una oficina rara, extraña.
Hay una oficina.
Debe ser del KGB o algo. O sea, después de nosotros. Tiene que ser algo raro.
Tenemos que ir.
Vamos a investigar aquello.
En Libertad Digital sí hemos hecho un pequeño rincón de pago, ¿no? Con un servicio que damos al socio del club de Libertad Digital, completamente exclusivo. No sé qué opinas de los muros de pago y si crees que va a ser la evolución de los periódicos digitales.
A mí no me gustan, no sé si va a ser. En España creo que no. En España creo que no. Nosotros no es un rincón de pago lo que tenemos. Nosotros lo que tenemos es un rincón para el socio.
Uh-huh.
No es información. Yo creo que la información, mira, de verdad, la información se paga pues en altas esferas, la información militar, supongo.
Sí, es verdad, sí.
Yo creo que la información, a ver, no hacemos tuercas, no hacemos zapatos, no podemos vender un producto y subirle o bajarle el precio. Vender información es muy complicado. The Guardian, bueno, pues tiene un sistema de pago, tiene un sistema muy distinto que es support The Guardian, es decir, paga lo que quieras.
Yeah.
Paga lo que quieras, o sea, hazte supporter, que eso no me parece mal. Oye, ¿te apetece poner algo de dinero por información? Pues la pones. ¿Cerrar un periódico solo al pago?
Cerrar no, Javier, pero en esa independencia nuestra también, y a mí me gusta el socio de Libertad Digital, por ejemplo, porque colabora de alguna manera.
Es que es eso,
oye,
es
que aullar fuera de la manada sale caro.
Por supuesto.
Sale caro,
por
y a
supuesto.
Nosotros nos sale caro. Entonces, a mí no
por
me
supuesto.
Preguntan, ¿no? Y la publicidad y lo otro es una lucha constante, ¿no?
Total.
Y ahí el oyente, el lector, yo creo que contribuye.
Es que es un modelo muy difícil. Por eso te digo que yo prefiero ese modelo de me gusta este medio de comunicación. Voy a poner pues el modelo de los socios. Lo que tratamos es de devolverles esa ayuda pues con artículos muy exclusivos, muy sesudos, que además sabemos que les gustan, invitándoles. Llevamos
bueno, pues
dos, tres meses
aquí,
haciendo,
con un cariño.
Haciendo actos en la Universidad Francisco Marroquín, con la que hemos firmado un convenio, que es una maravilla. Y todos los, y lo digo ya, todos los meses lo vamos a hacer y probablemente, no, probablemente, seguro, pues adoptaremos un modelo similar a The Guardian, que además de ser socio, pues si quieres apoyarnos con más, nos apoyas con más.
Uh-huh.
El país está ahora justificándose en qué difícil es hacer el país y por eso tenemos que pagar. Anda, qué difícil es hacer el país.
Ya.
Me da que es un poquito más difícil hacer Libertad Digital. Sí. Y lo digo en serio, ¿eh?
No, claro.
Porque el país puede hacerlo muy mal y siempre le sacarán del hoyo. y a nosotros nos empujarán al hoyo, pero no pueden.
Claro, y de hecho ya les han sacado en más de una,
hombre,
de una ocasión. Javier, hablo yo muchas veces con Juanma de cine, ya lo sabes, y con Dani Palacios, nos hace gracia la figura del periodista en el cine.
Sí.
Porque el periodista en el cine siempre es un...
A mí me gusta Lu Grande.
Es un... No, bien, pero digo... Bien, bien, vale. Pero el periodista siempre es eso, un atormentado, alcohólico...
Sí.
Si me apuras, un poco putero, ninfómana, siempre está esa vida un poco tóxica. Sí. Pero ¿con qué puede estar relacionado? También, claro, como uno está tan cerca, todo lo peor
pues
del
mira,
ser
está
humano...
Está relacionado, primero, con los cierres de edición antiguos, de papel.
Ah, bueno.
En los cierres de edición... que se hacían muchos, a veces se hacían no sé cuántos, pero siempre había una botella de whisky, es verdad, fumaban a saco y cuando terminaban, si la portada había quedado bien,
al
bar de abajo, porque siempre había un bar abajo.
Yeah.
Y si no había un bar abajo, había un despacho con todo tipo de etiquetas negras, rojas y... y entonces sí, porque se trasnochaba. Luego, pues hombre, si llegaba el tipo que había estado con el comisario, que estaba con el caso de no sé qué, yeah, y que conoce a un confidente, qué tal, pues hombre, esos normalmente no quedan en el Parque del Retiro.
No, claro.
Pues no, pues quedan en tugurios, información, en vaginales.
Éxito
asegurado. Pues eso es muy habitual, era muy habitual. Entonces, luego también hay mucho de vestir al personaje del periodista, que es una persona normal y corriente y ya está.
Sí.
O debería serlo. O sea, que tiene mucho de... Sí, es verdad que eran así antes, ¿eh? O sea, sí, o sea, un cierre de un periódico era bastante... Era todo hiperbólico y era bastante vicioso. Lo que pasa que ahora, pues, primero, ya no hay que cerrar... Bueno, en Internet sigue habiendo cierres en papel, pero son muy asépticos.
Ya.
Hemos hablado del periódico, Libertad Digital, hemos hablado de la radio. Es radio, toca hablar de la productora, ¿no? Que también es una pata más, Galería del Coleccionista. Hemos producido durante 3 temporadas libros con Wasabi, emitido en Televisión Española. Y el futuro, imagino que es una productora a la carta, ¿no? Cuéntanos cuál es la situación
pues
actual
mira,
de la productora.
Esto viene, como todo el mundo sabe, de cuando nos metimos en la aventurita de la televisión. Nosotros la hicimos bien, no es por nada, como todo lo que hacemos, pero el proyecto era una basura. Porque el proyecto de las TDTs en España es una basura.
Bueno.
Como muchos otros proyectos mediáticos. O sea, algún día, bueno, hemos escrito mucho sobre eso, pero va todo contra la libertad, absolutamente. O sea, igual que el sistema de concesión de licencias para la radio es absolutamente monopolístico y va contra la libertad, se meten con las radios piratas, pero no convocan concursos.
Claro.
O sea, imaginaos una fila de piratas en la puerta de la administración diciendo que quiero dejar de ser pirata,
claro,
por favor déjeme, no, usted tiene que seguir siendo pirata que le quiero cerrar. Eso es la concesión. Las TDTs fue, en fin, terrible, lo peor, y sigue siéndolo, porque al final son los grandes, los dos, tres grandes, los únicos que tienen derecho a vivir. Pero nosotros estuvimos en la televisión con 18, 19 programas de producción propia y de calidad, y eran de calidad. Bien, pues todo eso es el proyecto gubernamental sobre las TDTs es un fracaso y nosotros nos apeamos. Tenemos la suerte que podemos vender esas licencias en Murcia, en Valencia y en Madrid, por supuesto, con autorización administrativa y todo lo correspondiente, pero tenemos ese pozo de ya saber hacer televisión. No nos interesa tanto la televisión en directo, que es pues terrible, como sabéis,
sí,
y bastante esclava
de
muchas manipulaciones. Pero sí sabemos hacer televisión. Producimos 3 temporadas de libros con Wasabi y Sánchez Dragó, con los estándares de calidad de la 2, que tela,
vaya,
que vinieron aquí a, vamos, o sea, eso tenía que ser una maravilla.
Sí.
Producimos para Telecinco, para lo de Mejor Llama Kiko, todos estos que requieren una calidad muy buena. Tenemos un personal muy bueno, muy joven y que ya se le puede calificar como experto. Y entonces montamos una productora, claro que sí. ¿Productora a la carta? Pues claro. Pero ya hay muchos proyectos, ya se irán viendo, pero van saliendo muchas cosas. ¿Qué es lo que queremos? Pues oye, poder producir un programita de televisión, sobre todo de cultura, que es una cosa que se nos da muy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Para otras televisiones. Sería estupendo poder colocarlo en alguna autonómica.
Pues
será difícil,
bien,
porque
sí,
claro, hay que traspasar 28.000 filtros. Pero en eso estamos, en pequeños programas como productora para televisiones y luego en productos a la carta para muchas personas que lo necesitan. que nos piden, oye, ¿cómo podríamos hacer esto? O sea, quiero decir, desde la aparente nimiedad de cubrir una junta de accionistas enorme hasta hacer un reportaje sobre vinos para una bodega. Que,
por ejemplo, sí.
Y, pero sin perder la capacidad nuestra de hacer programas como a nosotros nos gustan y sobre todo de cultura, que es donde creemos que hay, está muy coja.
Javier, tú tienes familia.
Hoy sí.
Sí,
sí, sí.
Y es complicado esta profesión. Esto de la conciliación.
En esta empresa, ¿no? Hay una presencia femenina bastante
bueno, no
equitativa.
Cuota,
la,
es que somos
la
de los hombres.
Se llama Libertad, que es femenina.
Claro, por eso.
¿Sabes? Pues sí. Bueno, yo creo que la conciliación es difícil en todas partes. Es verdad. En el periodista, pues el periodista no tiene reloj, claro.
Eso iba a decir, ¿no? Es la disponibilidad.
No tiene reloj. Pasa algo y a las pruebas me remito con todos nuestros corresponsales, todo lo que ha pasado, elecciones en festivos, en Semana Santa, en Navidad. En,
sí, cuando no
y no hay más remedio.
Un accidente o lo que sea, ¿no?
No hay más remedio que cubrirlo porque es verdad, la información no descansa. Entonces, claro que es difícil. Pues fíjate tú. Se forman parejas de periodistas.
Sí, sí, sí. Sí, al final esa endogamia
es lógica,
¿no?
Eso ya es tremendo, ¿no? Porque dices, ¿qué hago? ¿Voy tú? ¿Vas tú? ¿Quién? ¿Traigo al niño?
Pues, y nacen niños,
hombre, que
y vienen
si
por aquí.
Niños
sí,
sin parar.
Sí, es una familia.
Y les hacemos precontrato a los niños. O sea,
está,
sí.
Está muy bien.
Pero que no sean
bien.
Periodistas, que sean
Oye,
médicos y luego periodistas.
Ya, sí, sí. Y lo de la amistad, que aquí también hablamos. Estamos en nuestros lugares comunes. La amistad. Esto le pregunté a Federico y me gustó mucho. ¿Puede haber amistad en este gremio?
Entre
o sea, colegas, entre periodistas.
Pero entre medios, dentro del mismo medio, dentro del mismo medio.
No lo sé, en general. Mira, decía Aristóteles
sí.
que había tres tipos de amistad,
sí.
¿no? Por placer, por necesidad y por virtud.
Sí.
Por necesidad yo es la que encuentro, pero sí creo que por virtud también puede haber.
Lo que pasa es que por necesidad.
O sea, al final yo, María y yo ya somos.
Es la mera
la cría a mis pechos, como
claro,
quien dice. Entonces se generan ahí, o con José Erra o con tal. Hay relaciones
claro,
muy
con José Erra es mucho más difícil.
Con José Erra es un poco estupido,
complicado,
pero...
sí. Tenemos ahí unos picos.
No, pero al final
un poco
estamos hablando de información, Javier, ¿no?
Que
la información
sí.
es algo muy delicado, muy comprometedor. Confiar, me refiero a eso, Javier, confiar.
Hombre,
la amistad debe ser confidencia, ¿no? Es complicado.
Por supuesto. Dentro del... y luego hay una cosa que afecta mucho a la amistad en el periodismo y es el tema de las fuentes, aunque no aunque la gente no lo crea, porque hay mucho celo en guardar cosas y eso puede afectar muchas veces a la amistad. Bueno, de hecho, afecta muchas veces a la amistad. Yo creo que aquí, dentro de Libertad Digital, nos peleamos lo justo y necesario, que es bueno, ¿no? Todos nos hemos sacudido aquí un poco, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, eso forma parte de la amistad. Yo creo que sí hay amistad con, sobre todo los que ejercen el periodismo en la calle, y tal, con otros medios de comunicación, porque están por encima de lo que pueda ser una línea editorial o así. Y hay corporativismo, que yo siempre huyo del corporativismo, en los momentos fáciles, en los difíciles no lo hay. Y yo eso sí lo echo de menos. Sí echo de menos en una rueda de prensa que... no digo que defiendas a un colega, porque no es... es colega,
es que estás diciendo.
Pero que le apoyes,
pero,
¿no?
Pero que lo apoye de alguna manera y, sin embargo, aquí hemos visto lo que hemos visto siempre.
Que la profesión no supere lo humano,
sí.
¿no?
Sí, no, y sobre todo muy politizado. O sea, dejar las cámaras en el suelo cuando el que está delante es José María Aznar. Pero seguir ilusionado cuando el que está delante ha hecho 20 tropelías más, pero es de... Lo siento, pero es de izquierdas, es que pasa así, o sea, es que está pasando. O sea, las cosas que están pasando con... Y ya sé que no queréis hablar de política, decís muy bien. Pero las cosas que están pasando ahora mismo, si les damos la vuelta y lo hiciera un político del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox, se habría parado España.
Es verdad que a nosotras nos da más satisfacción la cultura, el ocio y el entretenimiento.
No, una charla con,
pero,
con Javier
Sí, pero
Somalo,
os gusta
pero
también
España,
la política,
claro.
No me digas
sí,
que
porque
no,
para eso también lo leemos en
claro,
el
claro. Oye, este programa es un programa muy distendido, es un programa de fin de semana y es lo que intentamos ofrecer al oyente, que se distraiga y que se entretenga, formar, entretener e informar.
Eso es.
Y Laura Galdeano, nuestra compañera en Libertad Digital, publicaba un artículo sobre esas 20 canciones...
De esto cumplen, no me he enterado yo, ya me la estáis colando.
Que cumplen 20 años. De esas 20 canciones que cumplen 20 años, he elegido cuatro. Quiero que escuches un poquito de cada una de ellas y que me elijas una que defina a
de lo
esta
que sonaba
casa.
En aquel momento, ¿no?
Venga, empezamos con la primera.
Tengo el ansia de la juventud.
Sobreviviré, Mónica Naranjo.
Madre, es que me asusta esta.
Sí, un poquito, ¿no?
Es que chilla.
Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad.
Esto,
vamos con la
esto está bien, eso me ha gustado. Sí.
Vamos con la siguiente.
Qué chilla.
It's My Life. Okay. Bon Jovi.
Qué mal canta, ya está acabado,
buena,
Javier.
Buena.
Fui a verle este verano.
¿Sí?
Y...
Que canta
está
mal.
Muy guapo. Sigue igual, con esa piñata perfecta, pero ya la voz le falla. Los viejos rockeros, Javier, van fallando. Sí.
Bueno, yo no sé si has visto en concierto a...
We come to die, to go to rock and roll.
Esto.
Digo, no sé si has visto en concierto a Aquí en África.
Dios.
Madre mía, es que sonaba esto, sí.
Me vais a obligar a quedarme con Bon Jovi.
Ya, venga.
Venga, y terminamos con Thalía, arrasando.
Son un tanto las cosillas, ¿no? Venga.
Entonces me tengo que quedar con una porque.
Con una que defina a Libertad Digital. Sobreviviré, Mónica Naranjo.
Arrasando, sobreviviré.
It's My Life, Bon Jovi o Arrasando de Thalía.
Pues mira, la voy a liar.
Venga, ya verás.
Ánimo.
Sudáfrica.
¡Sudáfrica! ¡Bomba! Pues nada,
o sea, no me digas que no nos define esto.
Es
somos la bomba, o sea.
Me gusta lo de bomba.
Sobreviviré, es evidente que sobrevivimos. Es la bomba.
Ay, como aquella escena de la peli de los padres de ella, ¿no? Cuando está en el avión y no se puede decir bomba en un avión. ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba!
No le pasa bomba, bomba. Ya está. Clarísimo,
Javier,
clarísimo.
Qué bien. Bueno, pues mil gracias por haber estado con nosotros.
A vosotras.
Y otros 20, ¿no?
Hombre,
igual
supuesto,
que a Federico le dije, otros 10 nos quedan y
pero
otros 20
vamos,
y los
otros
que hagan
20
falta.
Y los que hagan falta. O sea, está clarísimo. Hay medios que cumplen muchísimos años y nosotros serían de honradez, de verdad, no como aquellos.
Venga, fenomenal.
O sea que...
Pues nada, María, que aquí nos plantamos con la jubilación.
Aquí nos quedamos,
ya
vamos.
Está, o sea, fenomenal.
Anda, bueno, pues, pero no vosotras. Tres generaciones después. Faltaría
fenomenal.
Más.
Bueno, pues ahí es eso malo. Muchísimas
muchas gracias,
gracias
a vosotras, que se pasa muy bien aquí.
Muchas gracias.
Sensei, buenos días.
Hola, hola, vieja compañera del Wasabi.
Oye, te he puesto la casta diva.
Lo acabo de oír. Eso significa que has leído la entrevista de Lorena Maldonado de Español, que ayer publicaba una entrevista conmigo, donde yo escogí esa canción.
Hombre,
que es el punto más alto, por llamarla canción, porque es, vamos, es mucho más que una canción, ¿no?
Es una religión. María Calas es una religión.
Bueno, María Calas y la casta diva.
La casta diva, totalmente.
La ópera. Y claro, el punto más alto de la historia de la ópera es seguramente ese pasaje de la casta diva, ¿no? El más difícil de cantar de todos.
Complicado.
Y cantar la casta diva ya tiene matrícula de honor.
Totalmente. Oye, Fernando, ¿qué te ha pasado con el mundo desde el punto de vista periodístico y no tanto geográfico? Que también te pasa algo con el mundo, pero ¿qué ha pasado ahí?
Bueno, pues con el mundo, no con el mundo en general, sino con el periódico. Pues sí que me ha pasado que después, pues yo prácticamente empecé a colaborar en El Mundo pues cuando nació. Y sobre todo en los últimos 12 años lo he hecho de una forma muy intensa a través del blog Dragolandia y sobre todo de la columna El Lobo Feroz.
Sí.
Esa columna era una de las que más éxito tenían. En fin, eso se percibe por el número de comentarios que suscitaba y no solo porque era una columna continuamente repicada y replicada, para bien o para mal, para disentir de ella o para coincidir con ella en otros muchos medios de información. Y entonces resulta que hace aproximadamente, bueno, menos de un par de semanas, me llama Paco Rosell, el director del Mundo, y en fin, con mucha sequedad, una conversación que duró apenas un par de minutos, me dijo que, bueno, que quedaba suprimida, que quedaban suprimidas todas mis colaboraciones en el Mundo.
Vaya.
Bueno, yo deglutí, respiré hondo, encajé el golpe con, bueno, digamos, con mi laconismo y elegancia habitual.
Totalmente.
Y ya luego, bueno, pues un par de días después dije, bueno, pero ¿qué diablos ha pasado aquí? Porque a la hora de cortar cabezas, no creo yo que la mía debiera ser la primera. Y entonces ya indagué un poco, hombre, y lo que se me dijo fue que había habido presiones por parte de los italianos. Ya se sabe que el 96%, me parece, de Unidad Editorial está en manos económicas de una empresa italiana.
Uh-huh.
Y que, bueno, visto que el periódico El Mundo, como todos los demás, pues no funcionan muy bien en el territorio económico, habían decidido ahorrar. Y entonces, obedeciendo esas presiones, pues me habían echado a mí, habían echado a Carmen Rigal, habían echado a Javier Villán, habían echado por completo a los miembros del Consejo Editorial y a otros que ya irán cayendo si no han caído ya. Y realmente eso es lo único que sé. A partir de ahí se han desatado toda clase de especulaciones, Elia. Yo soy una persona muy poco dada a caer en conspiranoias.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que por una parte se dice que prácticamente todos los medios de comunicación están pidiendo subvenciones en estos momentos difíciles para subsistir al gobierno de la nación y que en el gobierno de la nación dicen, yo no tengo ni la más mínima idea de esto, así que no quiero arrojar sospechas sin fundamento, que a cambio de esas subvenciones, bueno, pues pide que se calle la voz de las personas que resultan incómodas para el sistema imperante.
A cortar cabezas al estilo de la reina de corazones.
Efectivamente. Pero bueno, tú ya conoces, Celia, mi vieja estrategia de aprovechar el impulso del enemigo, como lo hacen en las artes marciales del Extremo Oriente, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre he dicho y lo mantengo, que un fracaso son 1000 oportunidades que se abren.
Totalmente.
Y una puerta que se cierra son 1000 ventanas que se abren, y entonces inmediatamente después de esta notificación por parte de los amigos del mundo, pues me vine arriba, me crecí y hice dos cosas insólitas. Insólitas sobre todo a mi edad, porque tengo ya 83 añitos, ¿no? Como
sí,
tú
sí.
sabes muy bien.
Sí,
la
sí.
primera fue, ya sabes que yo despotricaba de las redes y de todo lo que a las redes se refiere. Pero
bueno,
dije,
bueno, te has viralizado.
Efectivamente.
Y no como el coronavirus.
Me viralicé y con nulos conocimientos informáticos me metí en Twitter. Pero me metí en Twitter, bueno, como el explorador que se adentraba en el siglo XVIII en los bosques del África
como
Negra.
Como un
¿no?
explorador e incendiario.
Bueno, y ante mi sorpresa, bueno, me he convertido en eso que se llama un influencer, ¿no? Decidí, me quitan la plata. Fundé un periódico a los 8 años, que se llamaba La Nueva España,
sí.
curiosamente, y que era un ejemplar escrito a mano, era un plagio de ABC, que era el periódico que salía en mi casa,
sí.
e incluso generé ciertos ingresos para mi bolsillito infantil, porque se lo alquilaba a los vecinos del inmueble en el que vivía, ahí en la calle de López de Rueda,
sí.
muy cerquita de donde estáis, por 5 céntimos de pesetas. Y desde entonces me he dedicado a brujulear, a caracolear, a relinchar
sí.
en toda clase de medios de comunicación, escritos o audiovisuales. Y de repente ahora me quedaba sin voz. Se nos cerraron el libro con Wasabi en el que tú participabas.
Vaya.
A la radio sigo yendo únicamente al programa de Luis Herrero y por los pelos, porque claro, lo hacemos por teléfono.
Claro.
Y en la prensa, pues imagínate, yo llevo publicados más de 7000 piezas en distintos periódicos, ¿no? Entonces me quedaba sin voz. Y dije, esto no puede ser, pues voy a fundar un semanario. Y ale, ni corto ni perezoso, en 48 horas puse en marcha este semanario, se llama Semanario de Información y Opinión sin Bridas y sin Estribos, La Retaguardia, www.laretaguardia, todo juntito y en minúsculas.com.
O sea, pero sin bridas y sin estribos, desbocado.
Bueno, el Sin Bridas y sin Estribos es una referencia al poema La Casada Infiel de Federico García Lorca.
Sí,
¿no?
sí.
Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en punta de najas, sin bridas y sin estribos, ¿no? Bueno, un guiño literario, ¿no? Y entonces también, ante mi sorpresa, ese semanario que lo estamos haciendo entre dos personas. Verdaderamente un trabajazo, no doy abasto, nunca he trabajado tanto en mi vida, y eso que toda mi vida he trabajado mucho, lo estamos haciendo, bueno, estoy en colaboración, estrechísima colaboración, con la subdirectora de este diario, de este semanario, yo soy el director, y la subdirectora, que por el momento quiere permanecer en el anonimato,
bien.
Y yo eso lo voy a respetar a rajatabla,
claro.
se firma como la señorita Nubel Vaga.
¡Hombre!
Yo en mis editoriales me firmo como el avisador numantino, y el avisador numantino era el nombre del periódico, del único periódico que aparecía en Soria allá por los años 30 y que lo publicaba precisamente mi familia soriana.
Es que eso te iba a decir a ti, de Castale viene al galgo, Fernando.
Claro, efectivamente, es que por todas partes que vaya me voy encontrando, en fin, con estas lianas que me enlazan a mi pasado y al pasado de mis linajes. Porque también en esta semanario de La Retaguardia hay una sección puramente informativa, de rastreo de noticias no convencionales, de noticias un poco insólitas,
sí.
de esas noticias que en los periódicos normales tiran a la papelera sin publicarlas, que se llama Agencia Feus, que fue la agencia literaria, la agencia periodística más importante de España, y que la dirigía mi padre. Era la del Grupo Urgoiti, la del Sol y la Razón, la dirigía mi padre, que, como sabes, fue asesinado en Burgos al comienzo de la guerra.
De la guerra, sí,
entonces
sí, sí.
yo, bueno, pues siento también esta misión de fundar La Retaguardia, periodismo a la vieja usanza y a mi manera, empuñando un poco pues ese testigo que dejó en vivo la muerte de mi padre.
¡Qué maravilla! Oye, se ganan las guerras desde La Retaguardia, al menos eso dices, pero claro, no tiene nada que ver con la complexión humana, ¿no?, esto de La Retaguardia.
Bueno, hombre, La Retaguardia, yo estoy pensando, ahora, si a mí ahora me llamara algún otro periódico para, en fin, para encargarme una columna, la llamaría el francotirador.
Sí.
A mí siempre me ha gustado mucho esa postura, la del francotirador, que sigue metido en la vida cotidiana, en la vida de cada día, y que de vez en cuando, agazapado desde una tronera, interviene en las guerras, no con ánimo de encender las guerras, sino con ánimo de aplacarlas. Entonces, uh-huh. es verdad que las batallas se libran en la primera línea, pero las guerras se ganan o se pierden en la retaguardia. Yo recuerdo cuando estuve en la guerra de Vietnam, y te estoy hablando de 1968, y allí, bueno, me llamó mucho la atención cuando llegué a la guerra de Vietnam, porque claro, leías la prensa y parecía que ahí estaba todo el mundo pegando tiros las 24 horas del día. Y luego resulta que no, resulta que llegas a una guerra y, hombre, por supuesto que la guerra pesa en la vida cotidiana de la población, pero la vida cotidiana de la población...
Pero hay una vida cotidiana, eso es verdad,
claro,
Fernando.
La gente come, la gente se enamora, la gente se enfada, la gente sale a pasear, etcétera, etcétera, y es verdad que de vez en cuando se produce un bombardeo, se produce una batalla, hay un toque de queda, hay por las calles sacos terreros, hay soldados que patrullan y cosas así, pero la vida sigue. Y es verdad que también, sobre todo en el barrio chino de Saigón, que se llamaba Cholón, había francotiradores agazapados que de vez en cuando largaban un pildorazo, ¿no?
Sí,
bueno, a mí
sí.
todo eso, la verdad es que me sedujo mucho. Yo eché los dientes como periodista en este tipo de experiencias y ahora los estoy en mi segunda dentición.
Fíjate, los francotiradores en España se dicen los pacos, por el ruido que hace precisamente el pacum, pacum, ¿no?
Los pacos.
El sniper, en este caso en Estados Unidos, por la guerra de los Boers, ¿no? Que era un tipo de pájaro que saltaba y entrenaban con él, ¿no? Entonces, cuando el pájaro saltaba, de sniper, ¡pum!, y le tiraban. Oye,
sí, pero menos mal, esto lo sabes tú, lo sé yo y lo saben algunos, pero yo ahora hablo de los pacos y la gente en lo que menos piensa es en un francotirador.
Paquito Pantanos, sí. También conozco. Fernando, el otro día veía, eran un cubo de basura, fue hace ya tiempo, pero estaba hecho como una especie de graffiti y decía algo así como que las piedras están cansadas de que tropiecen una y otra vez contra ellos.
Sí, pues van a acabar sublevándose hasta las piedras.
Totalmente, aquí, ¿no? Totalmente. Bueno,
pero oye, estoy encantado con lo de la retaguardia, ¿sabes? Porque, ¿sabes
qué?
Salió el miércoles, va a salir, y, o sea, han pasado prácticamente, no sé, 3 o 4 días y hemos tenido ya 37.000 lectores. Lo cual es una barbaridad. Probablemente voy a tener más lectores en la retaguardia de los que tenía en el mundo, ¿no? No sé cuántos tenía. Entonces, bueno, el impacto ha sido formidable. Lo que pasa es que estamos superados. La señorita Nouvelle-Vague, porque la señorita Nouvelle-Vague está aislada en su casita y yo estoy aislado en la mía. Y todo esto lo tenemos que hacer vía Skype, vía móvil, vía correo electrónico, imagínate, y además empiezan a enviarnos colaboraciones, empieza a haber correspondencia de todo tipo, y estoy completamente superado. Es decir, es que trabajo 14 horas al día. Toda mi vida he trabajado muchísimo, pero ahora es que estoy trabajando más que nunca. Es que no tengo tiempo casi, vamos, ni para, rascarme un poquito la cabeza de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy encantado de esta respuesta y, bueno, vamos a intentar mantenerlo.
Eso iba a decir, porque no será esto algo así como... Un de repente surge y luego se va apagando, y espero que no, porque además está todo perfectamente maquetado, o sea que para haber sido de un día para otro, por cierto, laretaguardia.com, y ahí tienen todas las secciones, el editorial, la Torre de Babel está muy bien, ¿no? Como esa gran ramera que hablamos del apocalipsis, ¿no? De Babilonia y Babel, pero no sé, Fernando, ¿acabará, no acabará?
Pues vamos a ver, el diseño la verdad es que es muy bonito, muy elegante, es un diseño también a la antigua usanza.
Sí, con esa caligrafía de máquina de escribir, ¿no?
Efectivamente, la máquina de escribir como logotipo de la publicación, porque vamos a hacer viejo periodismo. Y no solo viejo periodismo, vamos a hacer literatura, vamos a hacer cultura, vamos a seguir el camino del corazón, título de mi novela de más éxito, como sabes, ¿no?
Sí.
Ahora, a ver si aguantamos, porque es que, bueno, ni qué decir tiene que todo esto lo estamos haciendo gratis et amore, con mucho amor. Nadie cobra aquí un duro, ni nadie evidentemente lo va a cobrar en un futuro cercano. Todas las colaboraciones que nos van llegando son desinteresadas y el trabajazo que la señorita Nouvelle-Vague y yo nos estamos tomando, bueno, pues también lo hacemos a título completamente gratuito. Bueno, a lo mejor yo bromeando un poco digo, pues mira, estas cosas, en estos años locos que vivimos, a lo mejor tenemos 20 lectores y poco a poco la vela se va apagando, o a lo mejor acabamos convertidos en The New Yorker, por poner un ejemplo clásico, ¿no?
Oye, pues
ya veremos,
está muy bien. Bueno, pues por la terrible estepa digital al destierro con una de los suyos, la Nouvelle-Vague, Polvo, sudor y hierro, Drago, cabalga, ¿te parece, no?
Bueno, ya sabes que yo durante toda mi vida, en mis viajes, cuando los hacía a solas, cuando los hacía con una pareja o cuando los hacía con toda la familia a cuestas, siempre por las mañanas al levantarnos decía, yo citaba el verso de de Manuel Machado, que tú acabas de citar ahora, y una voz inflexible grita: ¡en marcha! Bueno, pues esta mañana, en ese tuit mío, novedoso, también he empezado diciendo lo mismo. Y me he levantado, en fin, me he aseado, en fin, he desayunado, he tomado las pastillitas de mi elixir de la eterna juventud, he verificado mis constantes vitales, la tensión, las pulsaciones, la oxigenación, etcétera, etcétera, por supuesto la temperatura, y he gritado. Una voz inflexible grita: ¡en marcha! Y en marcha estoy y en marcha me pongo ahora.
Venga, pues me alegro muchísimo y seguimos cabalgando. Fernando, un abrazo enorme. Fernando Sánchez Drago.
Gracias por este empujoncito, Elia. El WhatsApp volverá, ya lo verás.
Los que hagan falta, un abrazo.
Otro para ti.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, Superstition, que nos vamos, nada, desconexión. Comienza la desconexión. Y volvemos.
Y volvemos con las obras maestras de Ennio Morricone y John Williams. Bueno, una sección que...
Bueno, ¿qué programón quedó?
Que emitimos el pasado 7 de junio, pero es que, aunque esté cerca, como quedó tan bien, lo vamos a repetir.
Además, los oyentes en findesemana@esradio.fm, en esta recopilación que estamos haciendo de lo mejor del año, así lo han pedido. Y es verdad que Juanma y Dani, fuera de quedarse en los tópicos típicos, tantos tontos tópicos, van más allá y sorprenden con algunas bandas sonoras que, francamente, yo muchas no las conocía.
¡Qué grandes! Juanma y Dani, déjame que recomiende...
¡Qué grande el cine! ¡Qué grande el Garci!
También.
¡Qué grande el Garci! El Garci, todo.
Déjame que recomiende Par Impar.
Sí,
los podcasts
supuesto.
De Par Impar para, por bueno, supuesto. Pues para estos paseos por la playita, por
claro
ejemplo,
sí,
o por
claro
el pueblo.
Sí. Muy bien. Venga, pues recordamos, vamos al cine. I don't know.